الاكتيفيتاد.
ايوه
La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu.
Estamos en días en los que siguen los debates sobre las leyes de radiodifusión y se debate sobre los monopolios, se discute sobre los controles a la prensa, se habla sobre libertad y siempre nos parece que la existencia de estos debates es muy interesante y muy ilustrativa sobre cómo han sido estos últimos años de la comunicación y del periodismo en la Argentina. Estamos muy contentos con la posición que tiene Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, frente a todos los que plantean que no digas ni mu. Entonces, decimu.
Decimu en el aire. Con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre.
Granito, usted está recetando 22. Si usted receta 40 del mío, Europa, Estados Unidos o plata directa. Y hay un sistema público donde hay excluidos que son presa fácil de estos laboratorios. Un juego antiético, muchas veces muchos colegas que utilizan al sector público como el gran proveedor, gente que se presta a ensayos. El tema de medicamentos truchos es, digamos, es un subproducto mafioso de la industria farmacéutica. Si todo lo que dice Clarín de Salud fuera cierto, ya estaríamos viviendo 150 años.
150 años.
Ahí va.
Estamos en Decimú, el programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca. Y si hay un lugar común que la gente pronuncia cada rato es lo importante es la salud. Basta la salud. Esa es otra de esas frases que no dejan de ser vitales porque indican que a lo mejor no es tan importante, no sé, la cuenta bancaria o otras cuestiones por el estilo, como la salud, que es un bien vital, que es el que nos permite salir adelante, encarar la vida, encarar las cosas y no quedarnos entrampados en las múltiples trapisondas que nos depara a veces este modelo económico, el modelo de país y el modelo de vida que vivimos actualmente. Y para hablar de salud, traje a un amigo nuestro de hace varios años, Jorge Yapkowski, que es secretario de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Jorge, muchas gracias por haber venido.
¿Qué tal? Ahora está Hugo Amor como al frente del sindicato nuestro en Provincia de Buenos Aires y yo estoy a cargo del Sindicato Nacional, nuestra Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, la FESPROSA, que está en 19 provincias.
Ahora me gustaría que me cuentes un poco sobre esa organización gigantesca. Pero si uno dijera, así como un panorama para arrancar, si llegara aquí algún marciano, como somos tantos argentinos a veces con estos temas tan cruciales, y yo te preguntara, ¿cómo describirías así a grandes rasgos el estado actual de la salud en la Argentina?
Desde el punto de vista de la salud de la población, es un espejo de la sociedad de alienación y exclusión que estamos viviendo. Si lo miramos desde el punto de vista del sistema sanitario, es un fiel reflejo del modelo de acumulación. Empecemos por lo último. En la Argentina hace ya muchos años conviven tres sistemas. Aquellos de los que tienen acceso a una atención sanitaria porque la pagan de su bolsillo, las clases medias acomodadas y superiores.
La medicina privada.
La medicina privada pagada del bolsillo y hoy de la medicina prepaga, ¿no? Esos son aproximadamente 3 millones de argentinos, 3,5 millones, no llega al 10% de la población. Sin embargo, en las agendas de los medios ocupan un lugar preponderante. Enorme. La cuota de la medicina prepaga parece que abarcar a los 40 millones de argentinos y toca solo a 3 o 4.
Tenés razón, y es la tapa de los diarios.
La tapa de diarios. Después están la salud de aquellos que, por tener un trabajo en blanco, tienen un acceso a la salud privada a través de la seguridad social. De esto hablamos de trabajadores registrados del Estado o los que manejan las obras sociales sindicales. Ahí tenemos alrededor de 14 millones de argentinos y tenemos más de 20 millones que se los llaman pacientes sin cobertura, pero en realidad no es así. Son pacientes cuya cobertura es el sistema público, o por lo menos cuya única cobertura es el sistema público, que son aquellos trabajadores informales, trabajadores no registrados, excluidos en general, desocupados, y que son una masa de 20 millones de argentinos, dentro de los cuales está la mayor cantidad de excluidos y de pobres. Y esta convivencia de tres sistemas refleja cabalmente la fragmentación de la sociedad argentina, un hospital pobre y carenciado para pobres. Es decir, que el modelo argentino de salud reproduce y amplía la desigualdad social. Desde el punto de vista de la salud poblacional también, porque obviamente aquellos que están hoy en las zonas de exclusión y de pobreza, sobre todo los chicos, están más expuestos a los grandes flagelos que tenemos: la mortalidad infantil, el embarazo adolescente, la mortalidad materna.
Ahí me estás armando, Jorge, una especie de agenda. A ver, repasémosla.
Mortalidad materna, impacto de las pandemias. Embarazo adolescente, desnutrición. Patologías derivadas de la desnutrición, infecciosas, HIV, SIDA, tuberculosis, Chagas, Leishmania, reaparición del paludismo. Esa es una franja de problemas de salud que impactan los sectores más excluidos y más pobres. De la Argentina. Y después tenemos en las capas medias y en los trabajadores graves problemas de salud ya de otra índole, básicamente accidentes, violencia, enfermedades cardiovasculares, tumores y enfermedades psíquicas, productos de la sociedad de alienación, sobre todo picando en épocas de crisis. Y tenemos un panorama también en las patologías fragmentado y que refleja lo que muchas veces alguien llamó a la Argentina como Belindia, ¿no? Un tercio de Bélgica y 2/3 de la India, se expresa tanto en las patologías dominantes, en los grupos sociales y, a su vez, en el tipo de atención y de sistema que las clases sociales y los grupos sociales reciben.
Vamos a charlar mucho a lo largo del programa, pero me quedé con algo que ya te quiero preguntar, que es esa cuestión referida a las enfermedades psíquicas, a esa especie de cuestión que uno tantas veces percibe como angustias y demás, que a la vez parecen estar, para el sector de la medicina privada, muy medicadas, ¿no?
Todo está medicalizado. Hoy la gran estrategia de la industria farmacéutica es transformar las condiciones de vida en enfermedades. Transformar la tristeza en depresión, transformar la nostalgia en enfermedad psicosomática y angustia. Es decir, medicalizar, transformar al chico inquieto en patología y medicarlo como hiperkinético, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de que hay un medicamento para cada condición humana, milagroso, es algo que, bueno, está también en la propia índole del ser humano, de ansia de la perfección y del bienestar. Pero a su vez la respuesta de la industria farmacéutica es para cada problema una pastilla que se pueda vender y de alguna manera endurar el mercado. Por eso las ventas de ansiolíticos y antidepresivos en la época de crisis fue lo que más aumentó. Y en la medida en que los laboratorios dejan de utilizar solamente al médico como vehículo y están planteando a través de programa, internet, la televisión, los programas de difusión masiva, las dos páginas de Clarín dedicadas a las estupideces de que vamos a vivir 100 años si tomamos esa pastilla, el público deja de ser pasivo y pasa a exigir al sector médico que le den tal o cual pastilla que leyó en internet o leyó en Clarín, de tal modo de que el operativo de marketing se hace cada vez más complejo. We'll be right back.
Claro, entonces, en lugar de pacientes nos convertimos en clientes, activos consumidores.
Activos consumidores, obviamente.
Con la vieja piedra filosofal de algo que nos preserve, no sé, cierta felicidad o juventud o alegría.
Sí, sí, y la industria farmacéutica buscando siempre lo que ellos llaman la molécula. Es decir, aquello que se pueda patentar y dar una tasa de ganancia extraordinaria en medio de una evolución de la industria farmacéutica, donde el 95% de los problemas se pueden hoy tratar con este medicamento de patente vencida o genéricos, y donde realmente los avances de la medicina son muy pocos. Hoy la gran mayoría, por ejemplo, los grandes problemas metabólicos, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, se tratan con medicación que no tiene patente, lo cual implica que hay que buscar la molécula que nos dé la ganancia, y ahí es donde la carrera de la industria farmacéutica se desata de una manera realmente brutal.
Jorge, viniste a tirarme abajo la esperanza de encontrar la molécula que me haga sentir más joven, más feliz y más contento.
Así es.
En un ratito vamos a volver para entender cómo funcionan los medios de comunicación con toda esta movida marketinera de la que nos habla Jorge, y además qué solución quedaría cuando no hay dinero, para los que no tienen dinero, para comprar esas moléculas. En un ratito vamos a volver para conversar sobre eso.
En este número de MU se viene María Galindo y el agite de mujeres creando. Ni tontas ni sumisas. Ni sumisas. Feministas. Feministas. Con su documental protagonizado por las amazonas del Bajo Flores, la artista boliviana nos propone debatir la violencia machista. ¿Cuánto recibe cada universidad pública del proyecto minero procesado por el delito de contaminación? Te damos la cifra exacta.
¡Ya toca una lotería!
Nos fuimos a recorrer el barrio construido sobre el basural de José León Suárez, aquel de Operación Masacre. Una crónica de novela como solo podés leer en MU, el periódico de La Vaca. En todos los kioscos, o mandanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar y te lo mandamos por correo.
Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo.
Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho.
La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. En música. En música. En música.
Y así, para todos los esenciales.
Una vez más aquí compartiendo la música, y hoy desde Chile, una impresionante agrupación de 19 músicos. La banda Conmoción. Impresionante como suena esta banda, una auténtica fiesta. Vamos a escuchar la canción Pregonero.
fue lo que eligió Cecilia Payés de Imperio Diablo y Semilla de Jolgorio en su música para borrar las fronteras.
Salva aunque sea el pedacito más pequeño, solo una chispa. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Decimú. Una chispa puede incendiar un bosque entero.
Seguimos en Decimú, estamos con el doctor Jorge Jacobski, que es presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Y yo le decía, Jorge, pero siempre te conocí como el SICOP, que es para nosotros un emblema de una entidad que se ha movido en los foros sociales, en ámbitos de debate, para iluminarnos un poco la cabeza y nuestra ignorancia con respecto a temas de salud tan cruciales, como lo que nos estaba contando recién. Ese panorama, que a veces parece un poco insólito, de cómo nos van cambiando la vida en enfermedades. Eso me parece que es como una cosa de control cultural tremenda. Lo que vos decías, claro, una persona que está triste la transformamos en una depresión, puede ir a la farmacia, comprar un antidepresivo o exigirle al médico que se lo recete.
Así es.
¿Y qué queda de esa persona? Bueno, son los botiquines argentinos, digamos.
Y la medicalización de la vida cotidiana es importante, porque no es solamente, yo di el ejemplo de la presión, pero antes teníamos colesterol 240, pero no, después 220. No, pero después 200. No, 180. Vamos bajando las exigencias, por ejemplo, para el colesterol. Lo mismo para la hipertensión. Es decir, se van fijando a través de presiones de la industria farmacéutica pautas cada vez más bajas.
¿Para qué? Para que mayor cantidad de gente esté consumiendo hipolipemiantes, es decir, medicaciones que bajan el colesterol o la presión. Cosa que sin duda tiene que ver con el aumento de la calidad de la expectativa de vida,
pero que no necesariamente hacen a la calidad de vida de la gente y muchas veces son francamente exageradas.
Claro, se inventa la necesidad y la gente percibe, ese público, ese consumidor o cualquier señora que está en su casa empieza a estar bombardeada por esa cuestión y daría la sensación de que uno está fuera de circuitos y no está accediendo a esos remedios.
Sobre todo en los grupos de las patologías crónicas, ¿no? En mi especialidad, yo soy reumatólogo, hubo una operación monstruosa hace alrededor de 10 años donde
se había creado la molécula que curaba el dolor
y no traía ningún problema gástrico, que es el gran problema de los antiinflamatorios, el celecoxib.
Celecoxib exigió una operación de marketing en Estados Unidos que costó decenas de miles de millones de dólares y que llegó a la Argentina
a tal punto de que antes que a los médicos se lo presentaron a los medios y los medios hicieron esa operación de marketing para que la gente viniera a exigir el Celecoxib a su paciente, a su profesional. Y así también con la medicación biológica para la artritis. Entonces es un fenómeno muy complicado donde están las operaciones de marketing de los grandes medios y también donde Internet está jugando un papel fuerte. Y por otro lado,
están las asociaciones de pacientes que están sostenidas económicamente por los laboratorios.
La Asociación de Diabéticos, bueno, o sea, la Asociación de Lucha contra el Alzheimer, la Asociación de Lucha por la Próstata Sana, la Asociación de Lucha que vemos esos cartelitos cada tanto, vaya a su médico y exíjale, qué tal.
Esas son todas cosas que pagan los laboratorios, ¿para qué?
Para bancar a través de esos pacientes que el nuevo medicamento contra el Alzheimer, que sale 20 veces más que el anterior, entre al vademécum de las obras sociales y el Estado y sea sostenido. Si la obra social dice, bueno, pero demuéstreme, o el Estado, que ese nuevo medicamento nuevo es mejor que el viejo, que más o menos parecido, quizás la vigésima parte. No, yo quiero porque es nuevo, vamos.
Y ahí están las asociaciones de pacientes haciendo lobby, pero en realidad están sostenidas económicamente por los laboratorios multinacionales acá y en todo el mundo.
Entonces, esta digamos, compleja interrelación entre los pacientes organizados y la industria farmacéutica también lleva a un aumento exponencial del gasto, que bueno, ahora ha estallado en Estados Unidos de una manera absolutamente escandalosa y donde el propio presidente tiene que salir a hablar diciendo que vamos a la quiebra
si nosotros no paramos este circuito.
Esto no es nuevo para los estadounidenses que en la última década han visto aumentar sus gastos médicos a una tasa 4 veces más alta que los ingresos. Hoy, la mitad de las bancarrotas personales se deben a cuestiones médicas. Y muchos estadounidenses están evitando acudir al médico cuando lo necesitan o no adquieren medicinas que necesitan o buscando otras maneras de ahorrar en sus gastos médicos.
El propio presidente tiene que hacer eso. Ahora, a la vez, el paciente está en una situación frágil donde
totalmente.
El laboratorio que le lo incita, por así decir, o lo,
absolutamente.
Lo lleva adelante con esa con ese reclamo, encuentra un campo fértil.
Totalmente.
Pero te quiero preguntar esto, porque yo veo las películas norteamericanas, por ejemplo, y cantidad de películas he visto al estilo de las de Oliver Stone y demás, que plantean a los laboratorios como con políticas muy... A ver, en las películas aparecen como políticas muy perversas, de engaño sí, a la población.
Absolutamente, y son así. En el final de una hermosa película, que es también para mí una hermosa novela, que es El jardinero fiel, de John le Carré, y que está, la verdad, muy bien llevada al cine. John le Carré, sobre el final del libro, dicen, bueno, ¿vieron todo lo que yo conté de este laboratorio perverso que mata gente, que asesina para vender el famoso Dipraxa, que sería una molécula para curar la tuberculosis multiresistente? Bueno, yo investigué aquí y allá, dice John le Carré. Bueno, todo lo que yo conté en la realidad es mucho peor.
Todo lo que yo conté en la realidad es mucho peor.
Tal cual. Y Le Carré es un viejísimo autor para los amantes del género de novelas de espionaje.
Novelas de espionaje. Y él dice, él investigó bien, y todo lo que cuenta es cierto y peor. Es cierto y peor. Entonces estamos, bueno, frente a una industria que tiene un nivel para tirar abajo el plan de Obama. Pusieron 80 mil, bueno, 800 millones de dólares, pero en el lobby sobre los parlamentarios, porque no quieren ningún tipo de control al aumento exponencial del gasto. Y, a ver, si Searle, una multinacional muy importante, fue comprada por Pfizer en 50 mil millones de dólares cash, en una operación que la que se llama de compra hostil. Solo porque Searle tenía el celecoxib, es decir, una molécula, una sola, un antiinflamatorio que estaba impuesto en el mercado y que garantizaba un 15% de tasa de ganancia a Pfizer, que tenía sus activos en problemas y donde los accionistas están diciendo no tenemos la molécula que nos dé esta tasa de ganancia, bueno, compramos en 50 mil millones de dólares Searle. Si son capaces ese tipo de hostilidad en las fusiones, solo para comprar una, imagínense las cosas que pueden hacer para imponerla en el mercado, imponerla, bueno, todo tipo de perversión. Y nosotros acabamos de lograr que el ANMAT multe a Glaxo, la segunda multinacional en el mundo en producción de vacunas y digamos, drogas de todo tipo, pero sobre todo es especializada en vacunas, que ha sacado ahora la vacuna antigripal. Una primera para la H1N1 es de Glaxo. Está experimentando en nuestro país con chicos en la vacuna contra el neumococo, que es un virus, una bacteria que ataca a los chicos y que, bueno, de una manera brutal y antiética murieron 12 chicos en Santiago del Estero por directamente horrores de ese protocolo de investigación. El ANMAT multó al laboratorio y a los investigadores en $1,000,000 y prohibió la continuidad del protocolo. La utilización de los sectores pobres, de los sectores excluidos, del tercer mundo en este tipo de investigaciones para llegar a los 20 o 30 mil casos necesarios para que los países centrales, sus agencias como la Food and Drug y la Agencia Europea de Medicamentos les autoricen rápidamente la posibilidad de meter esas vacunas en el mercado, para llegar a tener 30.000 chicos vacunados, son capaces de matar gente, de comprar y de hacer cualquier tipo de trapisonda. Y si no hay un Estado regulador, que no lo hay, lo hacen sin ningún tipo de problema.
Lo hacen sin ningún tipo de problema.
Vos sabés, Jorge, que yo necesitaría un remedio para cuando se me escapa la tortuga. Así que en un ratito te voy a pedir que repasemos algunas de estas cuestiones porque me parece, fuera de broma, muy interesante poder retener el tipo de maniobra que se hace con los protocolos en sectores pobres que no reciben esos remedios, sino que son la materia prima para investigar nuevos remedios. Y además vamos a hablar también un poquito de los medios de comunicación, los así llamados medios de comunicación, y ver si lo que mata es la salud.
Y ver si lo que mata es la salud.
infolavaca@yahoo.com.ar.
Mu, punto de encuentro. Bar. Feria. Librería. Un espacio para el que quiera. Un espacio para cualquiera. En Congreso, Hipólito Yrigoyen, 1440.
Hipólito Yrigoyen, 1440.
Buenísimo.
Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.